7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio en el que vamos a hablar de animalitos, vamos a escuchar música, vamos a conocer una experiencia o un programa solidario muy interesante y a eso de la 1 menos 10 resolveremos nuestro juego de agudeza visual, ese que hemos colgado, que ha colgado como cada mañana Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, y que tiene que ver con Italia y con el mar, con las dos cosas, porque hay una fotografía de un Neptuno de muy buen ver y hay que averiguar en qué ciudad italiana está y cómo van los porcentajes.
Pues tengo muy buenas noticias para todos aquellos que participan día a día.
¿Ah, sí?
Y es que Rob ha aparecido.
¿Qué dice Rob?
Rob, no. No le des tantas pistas a la gente. Si tú sabes, ya. A lo mejor estás equivocado, que no siempre tienes la llave de todo.
Bueno,
pero es
vaya
que siempre como que
control.
Tal, pim, pim,
ya,
y da,
ya,
y da.
Ya.
Bueno, vamos a ver. Hay empate. A esta hora puedo decir que hay empate.
Creo que es la primera opción.
No, la primera opción no. Vamos a ver, señora. Hoy es Italia.
Sí.
Porque estamos en Italia, el Neptuno este es de Italia.
Bueno, es que quizás sea la segunda.
Sí, también, podría
claro.
ser, pero no, pero no.
Ya.
La última es Roma, con el 11%.
No, definitivamente es la tercera opción.
Así está. Joder, el personal. Bueno, que
de
momento...
Lunes, Roma en la última, con el 11%.
Ahí va.
Y hay empate a esta hora entre Bolonia y Florencia, con el 44% cada una.
Pues hay tiempo para desempatar, porque hasta la 1 menos 10 seguimos jugando.
¡Hombre!
Con este Neptuno que está en alguna ciudad italiana.
Sí, esto está.
Esto está claro. Pero ¿es Bolonia, es Roma o es Florencia?
Una de las
está
tres.
La duda. Entráis en arroba buenos días OM, votáis
sí,
por
sí.
la opción que creéis
nada.
Que es la correcta.
No os piden ni el PCR ni nada, aquí
nada,
hay que votar y ya está.
Nada.
Listo.
Y a ver si desempatamos de aquí a la 1 menos 10, que es cuando conoceremos cuál es la respuesta FETEN al
sí,
100%.
Sí, lo daremos al 100%.
Muy bien,
bueno.
Pues nada, a seguir jugando. Gracias,
me
Carlos.
Me voy, hasta
adiós.
Ahora.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como cada lunes, vamos a abrir ya nuestro cuaderno de campo con Raúl Martínez. Y hoy lo vamos a hacer con la música de Bob Dylan. No porque cumpla 80 años, que esto ya nos hemos enterado, porque Belén Almonacid ya le ha felicitado a primera hora de la mañana, sino porque Dylan compuso una canción dedicada a la protagonista de hoy del cuaderno de campo de Raúl. Locust es la canción de la cigarra. Raúl Martínez, muy buenos días.
Buenos días, sí.
Bueno.
Sí, es la canción de la cigarra. Es que hay una anécdota muy bonita de Bob Dylan, precisamente.
Ay, a ver, cuéntamela.
Bueno, pues fue a la Universidad de Virginia a recibir una especie de premio o homenaje y hacer una especie de concierto-conferencia. Pero cuando llega a donde lo iba a dar, en el campus, había había mucho, como mucho ruido de fondo.
Sí.
Y ese ruido de fondo preguntó que qué era. Y es que no le contaron que eran las cigarras. Las cigarras, que se acercó a ellos, dice, ¿pero por qué suenan así? Dice, porque hace 17 años que no salían.
Vaya.
Hace 17 años que no salían y salen ahora. Llevan escondidas 17 años. Y entonces fue allí y vio justamente en los troncos toda una serie de esqueletos, ¿no? De donde sale la cigarra, es decir, donde el exoesqueleto donde residía la cigarra, como porque sufrió la metamorfosis, y las cigarras por ahí pululando, ¿no? Subiéndose por los árboles o volando algunas. Y ahí eso fue la inspiración para esa canción, el día de la cigarra.
¿Ves? Qué cosas más sí. curiosas. Porque casualmente hoy la protagonista de tu cuaderno de campo es este bichillo que es muy peculiar, creo, en muchas cosas, ¿no, Raúl?
En muchas cosas, sí, sí, es espectacular. La verdad es que es espectacular, entre otras cosas, porque tiene, es el animal, se puede decir, más longevo en el mundo de los insectos. Ya te digo, por ejemplo, el de Estados Unidos, que la cigarra periódica,
sí,
surge cada 17 años. Durante 17 años está enterrada en forma de ninfa, es sí, decir, vamos a decir lo correspondiente a una larva,
sí,
jovencitos, van creciendo durante 17 años, y tal que un día, todas a la vez, en un territorio determinado, salen, ¿no? Y ahí, en el medio del tronco, se convierten en adulto, sale el adulto, y ahí puede estar pues varios días, como mucho un mes dura.
Ya.
En forma de adulto, pero 17 años bajo tierra. Nosotros,
oye,
no tenemos tanto, pero sí.
¿Y de qué se alimentan mientras están bajo tierra?
Pues mira, se alimentan, se puede decir que son como pulgones gigantes, porque tienen no es un escarabajo, no es un ortóptero, es decir, no es un saltamontes, es un hemíptero, como los pulgones o como las chinches de campo, como
sí,
los zapateros que vemos, pues es una especie muy parecida, ¿no? En este caso es un homóptero porque tiene las alas iguales. Los hemípteros tienen la mitad de las alas de una manera y la otra mitad de otra. Pero bueno, es un hemíptero homóptero, es decir, las alas iguales. Y tienen un aparato succionado como un piquito, como si fuera un mosquito.
Sí.
Pues, pero chupa la savia en las raíces de los árboles.
O sea, que ahí
está. Y ahí se están alimentando, están metidas ahí, ¿no? Tienen la forma de ninfa, tienen las patas de delante muy desarrolladas para ir escarbando y escarbando y escarbando los túneles, ir cambiándose de raíz e ir chupando.
Oye,
y así se tiran años.
¿Y cómo saben cuándo tienen que salir?
Eso sí que es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Porque se dice, cuando tiene una temperatura determinada, ¿no? Y salen, pero salen todas a la vez, ¿no? En un territorio. Bueno, pues puede ser cuando tienen una temperatura determinada, pero eso no suele ocurrir. Porque si en los experimentos tú cambias la temperatura, no salen. No salen, aunque le suba la temperatura del suelo.
Ya.
¿No? Según parece, adquieren la información de las hormonas y de los aminoácidos que cambian en las raíces de los árboles.
O sea, que son los árboles los que les dan
el geo. Les avisan.
Sí,
como ocurre en la floración, por ejemplo, de los árboles, es en una época muy determinada y no por la luz del sol, ¿no? Porque o la temperatura, que viene el calor, porque puede venir una helada, sino que tiene una serie de un ordenador interior que evalúa cuándo tiene que florecer. Eso se lo da unas hormonas que están en las raíces. Pues esas mismas hormonas es la que le proporciona la información. Han sabido captar esa información de la savia de las raíces de los árboles. Y así salen todas a la vez.
¿Y el chirrido este de las cigarras o chicharras, también se llaman en algunas partes de España, cómo lo hacen?
Pues mira, es un sonido que no es un canto, aunque le llamen canta la chicharra. Es una lo que se llama estridulación. Y es un poco una especie de, vamos a ver, maraca. Como una especie de maraca. Lo hace porque tiene en el primer segmento del abdomen, tienes unas estructuras que se llama timbales, que son una especie de membranitas. Y mediante unos músculos que donde están contenidas en unas bolsas, pues entonces absorben aire y lo chuflan y así vibran. Y eso lo que le da ese sonido. No es por flotación, porque por flotación lo puede hacer, por ejemplo, un grillo o un saltamontes. No, es más bien el sonido, por ejemplo, de vibrar. Como la de la serpiente de cascabel, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Qué curioso. Estamos hablando, claro, suena mucho...
De un insecto que tenemos al lado.
De un insecto, además, que es bastante grande, ¿no? Para ser insecto, quiero
pues
decir.
Sí, es bastante grande. Algunos, lo más grande del mundo, pueden llegar a 20 centímetros.
Madre mía.
Qué grima. Sí, pero nosotros, pues normalmente 2, 3, 4, y después están las pequeñas cigarritas, que son mucho más pequeños, que son de unos milímetros. Pero vamos, tenemos algunos bichejos grandes de 2, 3, incluso 4 centímetros de la cabeza y abdomen. Uh-huh. O sea que sí que se puede considerar grande, pero fíjate, con todo lo grande que es, y si lo ves es aparatoso, te puede imponer, sí. Y encima con ese ruido. Pues las pobres no hacen nada.
O sea, que no pican ni nada.
No, las hembras vuelan. Además, el sonido que encontramos, por ejemplo, el de las piscinas, que es la cicada orni, por ejemplo, que siempre que vas a la piscina al mediodía, cuando empieza un poquillo ya el calor, dice, ya es hora de bañarse.
Esa que estamos escuchando.
Esa es, que hace un chit. Sí, porque hay otras cigarras que lo hacen de forma continua, pero esta es la de las piscinas, la cigarra de orni, pues lo hacen los machos nada más.
O sea,
los machos
tocan las maracas, porque esto sí que parecen unas maracas,
pues, sí, porque llaman a la hembra.
Vale, o sea que esto realmente es un sonido de apareamiento, de buscar pareja.
Pues, exactamente, porque además te puedes encontrar muchas en un mismo árbol.
Ya.
En un mismo árbol.
Haciendo ese ruido.
Haciendo ese ruido. Que después cuando tú te acercas un poco, no, es que ni tan siquiera lo oyes. Ni tan siquiera lo oyes, porque se paran en cuanto notan una vibración. Ten en cuenta que puede ser un alimento muy apetecible para... ¿Ahí tenéis un grillo?
Sí, a ver. Que a ver qué... No, esto es sonido ambiente. Vamos a poner otra clase de esta.
Mira, esta es otra chicharra. Cigarra. Esta es otra cigarra.
Esta es más incómoda.
Si te das cuenta, es más incómoda, sí.
Sí.
Esta es otra...
Que va todo como seguido.
La bárbara, sí.
O sea que después, tenemos diferentes clases.
Sí. Aquí habrá como unas 20 especies de cigarras, entre cigarras y cigarritas pequeñas.
Sí.
Hay una que... Las cigarritas pequeñas producen un sonido que muchos adultos o mayores incluso no lo oyen, porque van a unas frecuencias que muchas veces son inaudibles para los mayores.
Ajá.
Solamente la escuchan los jóvenes.
Es el caso de la cicadeta montana, que es este, ¿no?
Esa. Yo muchas veces ni escucho ya. Ya digo, ya soy viejo.
Pues esto es muy incómodo porque es muy agudo.
Es muy agudo, sí, es muy agudo. No, pues eso es... No, y después tenemos otros insectos que hacen otro tipo de ruido, ¿no? Pero que también son insectos. Fíjate, por ejemplo, algún saltamonte, que verdaderamente son las verdaderas chicharras, no cigarras, chicharras.
¿Esto de aquí?
Hacen tri-tri-tri-tri-tri.
Ahí está sonando. Esto es un saltamontes.
Cuando escuchemos un tri-tri-tri, son saltamontes. Cuando escuchemos el shh, es una chicharra.
Sí.
Y cuando escuchamos después, por ejemplo, un eso es un grillo.
Esto es un grillo. Oye, hay que ser un experto para diferenciar unos
no,
otros,
ya ves, ¿eh? Pues no, cri o gri es grillo. Cri es saltamonte y chri es chicharra.
Vale. Sí,
vale,
no,
aprenderos esos trucos.
Escuchándolos uno detrás de otro se diferencia muy bien. Ya luego cuando vas por el campo es verdad que el de la cicada bárbara... Que es todo seguido, está muy claro que es una cigarra. Ya la otra, que es más maraquita, es más complicado, pero bueno, ahí está. Mira, es el momento, ¿no? Ahora cuando llega el calor es cuando los
ahora cuando
escuchar,
llega el calor, sí,
y
sí.
Es en las horas de calor cuando más se les escucha.
Además, existe una cosa curiosa también, ¿no? Que cuanto más calor haga, cuanto más temperatura, más deprisa canta. Más deprisa canta. Le pasa lo mismo a los grillos, ¿no? Cuanto más deprisa cantan, el sonido repetitivo es que hace mucho más calor. Puede incluso ser un termómetro contando los chirridos que hace por minuto.
Bueno, pues hemos aprendido un montón de cosas sobre la cigarra, sobre esa chicharra, que llaman sobre todo en la zona de Levante.
Es un enigma hasta para los matemáticos, la cigarra.
Tú. Bueno, pues la escucharemos con otro talante a partir de ahora, Raúl. Muchísimas gracias.
Bien.
Un
muy
beso
bien.
Enorme. La semana que
un
viene más.
Enorme.
Venga,
vale,
un beso.
Venga, voy a escuchar la chicharra.
Venga, perfecto. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana
en...
analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 25 minutos del mediodía, ya está en el estudio Clara Esteban, que como cada semana trae sus lunes solidarios. En esta ocasión, Clara, creo que vamos a conocer un proyecto que tiene un nombre muy bonito, Ahorrar para Aprender, y que es diferente a otros en su planteamiento, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que... Es un poquito complejo, pero Jorge Bolívar, que es CEO de Sabinco, empresa de finanzas sociales, nos lo va a explicar seguro fenomenal. Ya hay mucha experiencia en Perú y en Ecuador, pero hace poquito pues que ha comenzado a funcionar en Madrid. Ya hay, creo, tres asociaciones que se llaman Tambos, ahora nos lo va a explicar todo Jorge, que están funcionando. Y bueno, pues está dirigido a colectivos vulnerables, con pocos recursos, y el objetivo es que puedan, organizándose, financiarse, conseguir financiarse entre ellos de una forma colaborativa y todo basado en la confianza del grupo, de una manera, bueno, pues que les va a permitir salir adelante, pagar deudas, sanear sus negocios, impulsar sus negocios, porque es gente que por sus por su perfil está fuera de la posibilidad de pedir un crédito a un banco, está fuera del circuito de financiación de los bancos. Bueno, todo esto nos lo va a explicar perfectamente Jorge Bolívar, como decíamos. Vamos a saludarle ya. Jorge, muy buenas.
Buenos días a las dos.
¿Cuántos tambos tenemos aquí en Madrid ahora mismo?
Bueno, en Madrid tenemos ahora mismo 5 funcionando, algunos desde hace algunos años, pero en total en Ecuador y Perú tenemos 862.
Vaya.
Grupos funcionando.
Esto quiere decir que el sistema funciona, y es que esto es, la verdad, algo interesantísimo, porque ahora cuando nos lo vayas explicándolo, mucha gente pensará, bueno, pero es que esto en la teoría bien, pero a la hora de llevarlo a la práctica esto seguro que no funciona. Pues sí, funciona y además muy bien. ¿Qué son estos tambos?
Bueno, hay una pequeña historia que resumo brevemente. Nosotros, como organización, iniciamos con una vocación de ayudar a personas muy marginadas en el año 2010 en asentamientos humanos en torno a la ciudad de Lima. Iniciamos un programa de microcrédito, el microcrédito tradicional, es decir, nosotros llegamos con una cartera y prestamos dinero, hacemos préstamos generalmente a mujeres exclusivamente. Bueno, iniciamos por ahí el camino y al cabo de unos años nos dimos cuenta de que aquello realmente no producía los beneficios que buscábamos, es decir, no producía independencia en estas personas. Al final todo dependía de que nosotros llegáramos con esos préstamos, pusiéramos los tipos, los plazos, el objetivo, solo para ti, no para ti. Al final no contaba con las personas, ¿no? Y no generaba la independencia que buscábamos en esas personas que queríamos ayudar. Encontramos una experiencia en Ecuador, donde un grupo de 93 personas pues ahorraban un dólar al día, al mes, y entre ellos, en una misma comunidad, pues se lo prestábamos, y había una señora que hoy en día trabaja con nosotros en el programa en Ecuador, que había aprendido a calcular préstamos y organizaba préstamos con ese dólar que cada uno de ellos ponía al mes, ¿vale? Y se lo prestaban a un tipo de interés. Eso nos hizo ver que realmente las personas con pocos recursos no solo pueden devolver préstamos pequeños, sino que pueden ahorrar, y que si se juntan, la fuerza de la comunidad hace muchísimo. Y ahí le dimos la vuelta al programa en el 2014 y pasamos a lo que se llama un programa de microahorro, donde un tambo es un grupo de 15 o más personas a las que une un vínculo de confianza, pues son primos, amigos, vecinos, gente que confía, que se reúnen una vez al mes, que ahorran una cantidad mínima, que en España, por ejemplo, son 10 euros, que bueno, pues eso da para dos cervezas, pero tampoco es mucho, 10 euros o más, múltiplos de esa cantidad, y a partir de esos ahorros que se van acumulando mes a mes, generan préstamos para los mismos miembros del grupo. Se llama tambo, que es curioso, un tambo. Los tambos eran los pequeños recintos que los incas construían a lo largo de los Andes para alimentarse y descansar en sus trayectos. Por eso se llama tambos, porque el proyecto nace en Perú y en Ecuador, ¿no? Pero esencialmente es utilizar la fuerza de la comunidad y en base a la confianza para ahorrar juntos y autofinanciarnos sin depender de lo que en Hispanoamérica es una lacra, que es la usura, y poder autofinanciarse.
Claro, y aquí en España pues es lógico pensar que estas personas en una situación pues muy precaria van a ir a una entidad financiera y no les van a prestar dinero. O si se lo prestan, bueno, pues es unas condiciones, un crédito que a lo mejor no pueden afrontar. De esta manera, ¿cómo se organiza el tambo específicamente para que se realicen esos préstamos? ¿Quién fija los plazos, el interés, cuándo se devuelve, qué cantidades se devuelven?
Bien, eso es otra de las características que diferencia el programa, ¿no? Cuando alguien viene a ofrecernos un crédito, un externo, el plazo, el interés, la aprobación corre a cargo de esa persona que viene o esa entidad. En el caso de un tambo, son los propios socios los que deciden todo esto. La flexibilidad en el plazo de devolución de un préstamo es algo crítico. Pongo un ejemplo. Yo puedo necesitar 500 euros, pero yo puedo, por mis circunstancias, a lo mejor devolverlo en 3 meses, pero hay otra persona que a lo mejor necesita 10 para devolverlo. Bueno, pues en los tambos cada uno me dice qué importe necesita para qué lo necesita y en qué plazo puede devolverlo. Y hay un comité de crédito al que nosotros hemos capacitado que analiza esos créditos y luego se someten a votación en la asamblea. La asamblea es la reunión mensual presencial de todos los miembros del TAMBO, ¿vale? Pero el plazo lo define, lo solicita el prestatario, quien solicita, y luego se vota y se acepta. Pero esa flexibilidad es crítica. Y el tipo de interés se define o se establece conjuntamente en la constitución del grupo. Los grupos funcionan democráticamente, una persona, un voto. Pero hay elegido un comité de dirección, un comité de créditos, etcétera.
Está claro que funciona porque tenéis todas esas experiencias que nos has contado tanto en Perú como en Ecuador, aquí en Madrid también, los grupos que llevan más tiempo funcionando. Pero ¿qué experiencias concretas habéis tenido en cuanto a cómo cambian las vidas de las personas que participan en los tambos? En cuanto a su independencia económica, el salir adelante, el dejar atrás deudas que arrastraban durante años. ¿Cuáles son esas experiencias?
Bueno, son múltiples, porque otro de las características de ahorrar para aprender, ¿no? Es que nosotros no somos quienes prestamos, son ellos quienes se prestan su propio dinero y por tanto solicitan préstamos para aquello que necesiten. En el mundo del microcrédito tradicional se suelen limitar los préstamos a lo que llaman el emprendimiento, a la empresa. O sea, no se presta para comprarte el uniforme de tu hijo para el colegio o los materiales escolares o para lo que sea o para cambiar el coche que ya no te funciona, ¿no? Entonces, hay libertad a la hora de destinar el crédito a lo que uno quiere. Por tanto, experiencia hemos tenido. Desde quien ha pedido un préstamo para poder pagar la cuota del alquiler que no le daba el mes por el tema de la pandemia y el estar parados. El que ha pedido un préstamo para poder operarse porque tiene un problema de salud. Quien ha pedido un préstamo para poder pagar unos impuestos. Quien ha pedido un préstamo para poder cambiar el coche, que es su instrumento de trabajo, y ya necesitaba otro coche de segunda mano, pero tenía que cambiarlo. Entonces, esto es bueno, y por supuesto, tenemos muchas personas que han pedido un préstamo para refinanciarse, es decir, salir de esas tarjetas de revolving que cobran intereses enormes, abusivos, y donde uno se mete en unas dinámicas de endeudamiento tremendas. Y esto es una de las cosas que hemos hecho muchas veces, de juntarnos con una persona, explicarle, analizar cuál es su situación financiera y unificar sus deudas, cancelarlas y trasladarlas al TAMBO, donde va a pagar un interés mucho menor y en base a la confianza que tienen en esa persona, ¿no?
Y esa confianza, esa es la palabra clave, porque aquí estamos hablando de dinero, estamos hablando de compromisos y hace falta pues mucha confianza dentro del grupo para que se preste el dinero en una situación en la que tampoco sobra y se deposite confianza en la persona a la que se le otorga ese préstamo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, por eso nosotros nunca forzamos la constitución de un TAMBO, de un grupo. Es algo que tiene que nacer de las personas. Nosotros lo que hacemos es explicamos que una de las razones de la vulnerabilidad de las personas y sus familias es la carencia de ahorro, ¿vale? Uh-huh. Al no tener ahorro, uno es vulnerable a cualquier cosa que vaya a suceder, ya sea imprevista o prevista, ¿vale? Entonces, nosotros no forzamos la constitución de un grupo. Esa persona que ha estado en una de nuestras promociones y se interesa es quien tiene que formar un grupo de confianza y sabe perfectamente que sus ahorros y los ahorros del grupo se los van a prestar entre ellos, con lo cual ya tienen bien buen cuidado de con quién voy a juntarme. Aparte de eso, lo que aportamos es una metodología. Uh-huh. Es decir, es muy formal en el sentido de que se vota un comité de crédito, se capacita un comité de crédito. Tenemos una tecnología, una app y un core, o sea, una plataforma microfinanciera que permite llevar todas las operaciones al céntimo. Entonces, por eso, y ahí enlazo con el nombre del proyecto de Ahorrar para Aprender. No se llama Aprender a Ahorrar, sino Ahorrar para Aprender. ¿Por qué? Porque cuando uno se reúne, pone su propio dinero y tiene que gestionarlo, tiene que aprender. Entonces, no, esto es un tema muy bonito y muy, muy importante. Es decir, para nosotros, esto es un proyecto educativo, donde uno aprende a ahorrar y a gestionar su ahorro, pero también aprende a ponerse de acuerdo con su comunidad. Uh-huh. Por supuesto que surgen problemas humanos, pero dentro de una comunidad de confianza, y si hay un buen reglamento, como suelen, nosotros les proporcionamos una base de reglamento donde, a la cual se ciñen, y luego
claro,
son las reglas
del
juego.
Realmente es lo que aportáis, la parte que aportáis vosotras es eso, el sistema, ¿no? Este sistema que, haya, que
metodología,
ya habéis probado.
Exacto, metodología y tecnología. Aportamos metodología, cómo hacerlo de manera que sea serio y se minimicen los riesgos, y aportamos tecnología de forma que todo quede muy registrado. Y, por ejemplo, la mayor parte de los grupos con los que trabajamos en Ecuador y Perú no están bancarizados, no tienen acceso a la banca. Sin embargo, a través del app que hemos desarrollado, tienen toda la información al céntimo de sus ahorros, sus préstamos activos, la información de todos los miembros de su tambo, de su grupo, todo está en un app. ¿Vale?
Si hay gente que nos está escuchando y piensa que es una experiencia interesante, ¿puede formar su propio tambo en su barrio con la gente con la que se relaciona?
Estaremos encantados de ayudarles, pero es fundamental reunirse con personas de confianza, ¿vale? Esto no es me reúno con cualquiera, por mucho que sea, son personas a las que conozco, que sé que tienen, que son personas serias, que son estables en la zona donde vivo, que no van y vienen, y por supuesto, entonces para nosotros lo único que hace falta es querer hacerlo y ser capaz de reunir un grupo de 15, 20, 30 adultos de confianza. También es muy interesante que en muchísimos de los tambos que formamos hay niños pequeñitos, menores de edad, que son que sus madres, por lo general sus madres, los hacen socios del tambo y ahorran por ellos. Los niños pequeños, por supuesto, no tienen acceso al crédito, pero las madres ahorran. Y cuando les preguntamos ¿y para qué lo hacen? Y siempre dicen lo mismo, para que puedan estudiar. Para que puedan estudiar.
Bueno, y es una buena pedagogía también, ¿no? Desde pequeños, ver cómo funcionan las cosas o cómo deberían funcionar, ¿no? En lo que se refiere al dinero que manejamos.
Eso es fundamental, pero hay un hecho que es el que a nosotros y a mí personalmente más me llama la atención, y es la sociedad en la que vivimos, especialmente en las ciudades, tiende a separarnos, a hacernos individualistas. Cuanto más individualista es la sociedad, más solos estamos, menos utilizamos el concepto de la comunidad de confianza, más dependemos de terceros, en este caso de los bancos. Y con todo mi respeto a los bancos, que son muy necesarios, pero si un grupo pequeño de personas, y no digamos si ese grupo de personas son inmigrantes con problemas de integración, y algunos todavía ni siquiera en situación regular en España, las dificultades son enormes, no tienen ni acceso al banco, ¿no?
Están directamente fuera de este sistema.
Del sistema.
Bueno, pues nos ha parecido, bueno, a mí por lo menos muy interesante,
sí,
y además nos devuelve de alguna manera la confianza también en el ser humano,
pues sí,
¿no?
La fe en el ser humano, porque...
Bueno,
claro, supongo que pufos no habrá muchos, ¿no?
Hay, pero seamos realistas, dificultades las pasan los grupos, pero son dificultades que se resuelven en el marco de una comunidad que se ayuda. Entonces, lo más bonito de este proyecto es el hecho de que las personas se reúnen. ¿Y por qué ahorran? Ahorran por dos razones. La primera es porque su dinero es... Bueno, tres diario. La primera es porque su dinero, sus ahorritos van a ser útiles a sus personas de confianza o de su círculo de amigos. Lo segundo es porque les genera una rentabilidad. Porque, ojo, se prestan un tipo de interés bajito, pero un tipo de interés. En concreto en Madrid se prestan al 5%. Bueno, pues si los tipos de interés están al cero, si me dan un 5%, pues ya está bien, ¿verdad?
Sí,
y finalmente porque puedo pedir un préstamo si lo necesito con flexibilidad y que me lo dan porque confían en mí, sin tener que rellenar 8.000 papeles y cumplir 8.000 condiciones que no cumplo ni voy a cumplir en los próximos años.
Bueno, pues ahorrar para aprender. Ahí está toda la información en la web para quien quiera profundizar un poco en este proyecto tan fantástico que está muy probado ya en Perú, en Ecuador, y aquí en Madrid pues también empieza a
caminar, claro que sí. Jorge Bolívar, CEO de Sabinco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un placer. Abrazo.
Que tengáis mucha suerte. Pues
muchas gracias.
Clara, por cierto, el miércoles por la noche... Tenemos Madrid sin fronteras.
Eso es, a las 12 de la noche, ya es jueves, pero bueno, así lo nos aclaramos, ¿no? La noche del miércoles estaremos ahí también con muchos temas solidarios.
Muy bien, hasta luego.
¡Será mejor! Por fin la nueva vida nos alcanzó. Agárrate ya a mi corazón. Todo será mejor. Caminaremos juntos por la ciudad.
Buenos días, Madrid.
Seremos libres de sol a sol. Agárrate ya a mi corazón. Ríe, baila y canta porque el que canta es su madre tanta nueva. Era, voy loca por darte el beso de primavera. Ríe, baila y canta porque el que canta es su madre tanta nueva.
Puede que muchos la conocieran por la voz cuando fue elegida para formar grupo con Alejandro Sanz, que no es ninguna tontería, ¿eh? Tras su paso por el formato musical, por el concurso, comenzó a trabajar, grabó un disco llamado Capricho y ahora publica Nueva Era. Lo acabamos de escuchar, donde dice que quien canta su mal espanta y además nos pide a todos que saquemos los miedos fuera. Ella es La Flaca, nació en Triana, realmente se llama Jessica Cánovas, pero lo de La Flaca con K nos gusta mucho. Flaca, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues mira, aquí escuchando esta Nueva Era, que no sé si está compuesta y está cantada un poco de cara a un futuro inmediato, cuando pase la pandemia, o hablamos de más cosas aparte de esto.
Bueno, pues hablamos un poco, sí, de eso, de la pandemia, y realmente necesitábamos un poquito de luz y un poquito de aire fresco, y la verdad que Nueva Era creo que nos ha venido como anillo al dedo, porque ha sido salir Nueva Era y yo veo los conciertos.
Ah, mira qué bien, ahora enseguida vamos de esos conciertos que de momento están por la zona, los tienes previstos por la zona de Andalucía, luego veremos a ver cuándo te vamos a ver por Madrid, Flaca. Pero tú haces esto, ¿no?, de toda la vida, digo, lo de cantar para espantar los males.
Pues sí, la verdad es que llevo toda la vida dedicándome a la música. Toda la vida, llevo desde los 11 o 12, que fue cuando ya empecé un poco más a profesionalizarme, a lo que yo digo, a dedicarme un poquito más a la música. Y la verdad que hasta el día de hoy no he parado, gracias a Dios. Bueno, solamente he parado en época de pandemia.
Ya, qué remedio nos ha quedado, ¿no? Sí,
sí, no, pero bueno, hacía mis directos por Instagram y eso, y por lo menos, bueno, pues lo hemos llevado como hemos podido.
Bueno, pues ahora parece que se abre un nuevo horizonte, una nueva era con esos... Creo que son 20 conciertos tienes ya por Andalucía, ¿no?
Sí, tengo 20 conciertos por toda la costa de... Tengo por Cádiz, tengo por Málaga, tengo por Jaén, tengo un montón de sitios. La verdad que muy contenta y muy feliz, con muchas ganas de que esto empiece a funcionar y no paremos.
Oye, ¿cuándo te vamos a ver por aquí, por Madrid?
Pues me encantaría, seguramente que ahora ya para cara de cuando pase el verano, septiembre, octubre, me gustaría hacer algo para allí.
Bueno, pues a ver si es verdad, Y cerramos fechitas ya. De momento sí, esa gira por tu tierra, por Andalucía, ¿qué vas con toda la familia al hombro, Flaca?
Pues mira, pues sí, cuando puedo me los llevo, la verdad, porque como hago mucha playa, pues aprovecho y así pues estoy también con mis niños y ellos también disfrutaban, conocen sitios, conocen playas diferentes, la verdad es que me... Y a mí me encanta ir con mi familia a cuesta, la verdad. Prefiero.
Fíjate que estas cosas, es verdad que normalmente se las preguntamos poco a los hombres, a los hombres cantantes. Oye, ¿qué pasa con la familia cuando te vas de gira? Pero es verdad que las mujeres, pues en este caso muchas veces representa un hándicap, dedicarte a la vida artística cuando tienes dos niños. Es verdad que tu marido es músico y por lo tanto hay ahí una comprensión absoluta, me imagino. Sí, pero no debe ser fácil.
Hombre, pues la verdad es que no, porque claro, todos los niños ahora llega el verano y bueno, pues ellos quieren ir de veraneo como todos los niños.
Claro.
Yo dentro de lo posible intento llevármelos conmigo, intento también dar sus vacaciones como todos los chiquillos, pero claro, como el verano llega tan, cuando llega el verano fuerte tampoco tenemos tiempo a lo mejor para tantas vacaciones. Entonces pues por eso aprovecho, también somos un poco como pollitos, ¿no? Que queremos, somos como las gallinas, que queremos todos alrededor y todos juntitos. Yo me gusta llevar más a mi perra, que es chiquitita. Y me gusta llevar más a la perrita, o sea que aquí vamos todos para adelante.
Toda la familia, toda la troupe, sí. todos juntos. Oye, es verdad que esta nueva era suena muy bien, Jessica, suena muy fresquita, muy moderna. ¿Quién está detrás de todo esto, de este proyecto?
Pues bueno, mira, realmente estoy trabajando ahora con Peer Music, con One and Pien, que son los que me están me llevan un poco de la mano. Luego la composición es de mi amigo y guitarrista Frank Cortés Chiquetete. Sí. Y luego la producción también está Junior, mi marido, un poquito, sí, está Jesús, en fin, la verdad es que somos un equipo bastante, bastante amplio.
Y luego está el videoclip, donde estás ahí encima de un 4x4, no solamente cantando, bailando también, ¿no? Es que esto se lleva la sangre, ¿no?
Sí, sí, el videoclip sí que me lo hizo un amigo nuestro, porque nosotros somos muy... Aparte siempre solemos trabajar con amigos, que al final pues son como familia.
Pues
me lo hizo Nano Montero, que la verdad que hace unos audiovisuales súper chulos. Y luego las ideas de Junior, que mi marido tiene unas ideas súper chulas. Y yo la verdad que confío mucho en él, y cuando me dice, cariño, vamos a hacer esto, pues venga, para adelante. La verdad que confío plenamente y ha quedado muy bonito, sí que ha quedado muy bonito, la verdad.
Oye, ¿qué queda de tu paso por La Voz? ¿Sigues manteniendo algún contacto con Alejandro, por ejemplo?
Sí, con Alejandro. Alejandro le quiero mucho, es mi amigo. Somos amigos, ¿no? Y la verdad es que sí, que nos escribimos de vez en cuando para saber cómo estamos y poco más. Ya deseamos de que empiece también él a cantar para poderlo ver, que necesitamos disfrutar de su música en directo también.
Pues es verdad.
Y muy bien, y después tengo un montón de amigos, porque yo sí que allí en el programa, pues la verdad que hice muchísimo... Tengo muchísimos compañeros y que todavía a día de hoy sigo teniendo trato con ellos.
Pues es muy bonito, ¿eh? Mantener la amistad con la gente que te vas encontrando por el camino, con la buena gente que te vas encontrando por el camino, ser optimista, pues sí, tener ganas de cantar, de bailar para espantar todos los males y para depositar todas nuestras esperanzas en los tiempos que están por venir. Flaca, que nos gusta mucho esta nueva era, que tengas muchísima suerte en esos conciertos y que te veamos prontito por aquí, por Madrid.
Pues muchísimas gracias, un placer hablar con vosotros. Un besito muy fuerte.
Un beso muy fuerte, nos quedamos escuchando tu música.
Chao.
Agárrate ya a mi corazón. Todo será mejor. Al cielo brindaré por lo que no está. Desnudo jugaremos por vocación. Agárrate ya a mi corazón.
Bueno, no sé, por vocación, pero desnudo también va. Un poquito desnudo va el Neptuno.
¡Hombre!
Hombre, no le vamos a poner bufanda. Bueno, ya se la pone los jugadores de
bufanda sí. Ahora mismo el de Madrid lleva una bufanda de Atleti, ¿sí?
Con el calor que hace. Bueno, pues llega el momento de resolver nuestro juego de agudeza visual que tenía como protagonista que... un Neptuno que está
Neptuno.
Neptuno italiano.
¿Sabes cómo le llaman? Il Biancone.
¿Por qué?
Porque es muy blanco.
Ya,
Il Biancone y es muy grande, entonces sería como el gigante blanco.
Ah, muy bien. Y lo que preguntaba hoy Carlos es dónde está este
¿dónde está?
Neptuno. Si está en Bolonia, si está en Roma o si está en Florencia.
Pues está.
No, primero cuéntame cómo están las votaciones.
El 50% ha ganado Florencia, 40% Bolonia, 10% Roma. Ha ganado Florencia y efectivamente este
es Florencia.
Este Biancone está en la Plaza de la Señoría en Florencia, allí en pleno centro de Florencia.
Bueno, pues una vez más nuestros oyentes muy acertados, ¿eh?
Sí, mucho, como siempre, de verdad.
No, hay de, manera... no puedes con ellos. Mira que les retas a un pulso.
Mañana estoy tentado.
Que doblegan la mano
mañana
todos.
Estoy tentado de poner uno de esos difíciles de verdad que no se ve nada y que van a estar ahí un rato.
A buscar bichos.
Voy a
no
empezar
encuentro.
A buscar. Voy a empezar a buscar ya.
Muy bien, pues hasta mañana, hasta mañana. Carlos, un beso. Bueno, pues Madrid está llena de agricultores y de agricultores que están enfadados. Durante toda la mañana frente al Ministerio para la Transición Ecológica se han manifestado. Son regantes de Murcia, Alicante y Almería en contra de la propuesta de cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Son unos cambios que dicen que supondrían un grave problema para ellos, tanto para el abastecimiento de alimentos como para el empleo en un sector que depende del agua, por supuesto, y del que dependen más de 100.000 personas. Estos manifestantes están distribuidos por toda la ciudad. Hay un grupo en IFEMA donde la Policía Nacional los tiene retenidos, sobre todo tiene retenidos los camiones donde se han trasladado, los que se han trasladado y con los que pretenden llegar al centro de Madrid. Y luego hay otros en distintos puntos de la ciudad, por ejemplo, en nuevos ministerios. Y allí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, esta protesta se está dejando sentir en varios puntos de Madrid. Ahora estamos junto a nuevos ministerios. Aquí nos acompaña Lucas Jiménez Vidal, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, aquí en Madrid, ¿no?, para explicar también a los ciudadanos y sobre todo al Ministerio de Transición Ecológica qué pasaría con ese acuerdo. Vamos a recordar a los oyentes qué es lo que está pasando, ¿no?, en esa huerta española.
Bueno, la huerta española no es un chiste, ¿no? Es decir, según datos de la Federación Nacional de Productores, es responsable estas tres provincias de toda la fruta, del 44% de la fruta y hortaliza que se está exportando actualmente a Europa, ¿no? Ha desempeñado un papel fundamental esta agricultura y toda la agricultura y la ganadería del país en estos momentos que estamos pasando, atravesando de pandemia, ¿no? Ha sido fundamental su acción para asegurar un confinamiento tranquilo en casa, ¿no?, con los lineales abastecidos, ¿no? Venimos aquí a reivindicar justicia. Los volúmenes que se están derivando al Levante, tiene que saber Madrid, tiene que saber España, que son ridículos. Son 200 millones de metros cúbicos lo que se está derivando habitualmente, año a año, mientras que el resto de la agricultura española consume 21.000 millones de metros cúbicos. Y a la vecina Portugal del Tajo llegan una media de 8.000 millones de metros cúbicos. ¿Por qué este permanente tinglado en torno a un trasvase tan ridículo? No lo sabemos, pero efectivamente las medidas que pretende el Ministerio son medidas que pueden reducir ese volumen excedentario que se ve al Levante hasta en un 45%. Y eso puede significar poner en serio riesgo la agricultura que se viene desarrollando en el Levante.
Eso quiere decir que si se rebaja, ¿no?, la cantidad de ese trasvase, habría que también cerrar explotaciones, iría mucha gente también al paro, muchas familias, ¿no?, que se quedarían en una situación realmente muy preocupante. Eso por no hablar con lo que pasaría con esa huerta, ¿quién nos va a abastecer, ¿no?
Sí, bueno, precisamente este año pasado estrenamos un estudio que encargamos a Price, a la consultora, toda la cadena de valor de la agricultura en el Levante, incluida comercialización, emplea directamente a 106.000 personas en aquella zona, ¿no? Poner en riesgo el trasvase, que es el recurso fundamental, pese a ser un caudal pequeño, es el recurso fundamental, poner en riesgo puede tener unas consecuencias que desconocemos, ¿no? Pero también es importante reseñar que el trasvase en general, la agricultura del Levante, en una zona árida, tiene un papel medioambiental importantísimo. En concreto, causantes de la captación de 1.200.000 toneladas de carbono. Y evidentemente también hay una fase económica, ¿no? Es decir, todo el entramado en torno a la agricultura mueve, según ese estudio de Price, un total de 3.013, aporta al PIB 3.013 millones de euros este pasado año 2020.
Está siendo, como estamos escuchando, una protesta muy sonora, muy visible, ¿no?, porque estos tractores y esta maquinaria han recorrido buena parte de la Castellana.
Es una maquinaria muy específica, me imagino que es maquinaria que no se conoce aquí en Madrid. En concreto es una recolectora que actúa a pie de finca. La máquina que estamos viendo directamente mueve el producto, bien sea lechuga, bien sea patata, en este caso es una recolectora de patata, y la máquina que va detrás es una empaquetadora, es decir, trata el producto y por detrás sale ya para la venta, ¿no? Y ahora procederemos también, cuando llegue la manifestación, si nos deja delegación de gobierno, cuando llegue la manifestación procederemos a repartir algunos productos típicos de la tierra.
Bueno, pues la protesta que se va a prolongar hasta las 2 de la tarde, damos las gracias a Lucas Jiménez, muy amable.
Muy amable, muchas gracias.
Y esas son sus principales reivindicaciones, Eli, como hemos escuchado en boca del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Pues muchas gracias, Gloria, hasta la próxima. Minutos, llegamos ya a la 1 de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.